canción. Y aunque pueda darte esa...
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos. Las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar. Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango, Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos,
Radio Chihuahua Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabá, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
¿Qué tal, estimados hermanos y hermanas? Es un gusto poder acompañarlos nuevamente en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy tendré el gusto de ser el moderador de una nueva información de interés nacional para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos cordiales a cada una de las comunidades y pueblos que nos sintonizan a través de esta red de emisoras radiales en el occidente de Guatemala. De igual manera, a través de las plataformas digitales, labuenanueva.info y radiocpo.com. Sea usted, hermano, hermana, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Agradecemos la comunicación de quienes nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como @cpogt.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
Y la mirada de los pueblos.
Comenzamos entonces con el programa La Mirada de los Pueblos. Un rayo de luz, sí, como un rayo de luz ha sido catalogada el nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, como un nuevo cardenal de Guatemala. El 1 de septiembre de este año, desde el Vaticano, el Papa Francisco, quien es el máximo líder de la Iglesia Católica, anunció el nombramiento de 13 nuevos cardenales. Entre de ellos, pues, está el nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, como nuevo cardenal de Guatemala. Este sábado 5 de octubre, en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, se desarrolló la ceremonia en donde Monseñor Álvaro Ramazzini fue creado nuevo cardenal de la Iglesia Católica, convirtiéndose así en uno de los consejeros del Papa Francisco y parte del Colegio Cardenalicio. Esta noticia, pues, ha sido titular en muchos medios de comunicación masiva y también ha llamado mucho la atención por el perfil de Monseñor Álvaro Ramazzini, pero sobre todo es celebrada por los feligreses de la Iglesia Católica, pero no solo es celebrada por ellos, sino también por aquellos que han sido excluidos, marginados y discriminados históricamente en Guatemala. Hoy contamos con la presencia del padre Toribio Pineda, administrador de la diócesis del departamento de San Marcos, quien conoce muy de cerca al nuevo cardenal Álvaro Ramazzini, quien compartirá con nosotros un poco de la vida del cardenal, los retos y desafíos de igual manera de este nombramiento.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Vamos a dar la bienvenida al padre Toribio Pineda. Bienvenido, padre.
Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos los que escuchan este programa, La Mirada de los Pueblos, y es una gran alegría esta noticia que nos ha llegado desde el Vaticano, el nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini como un nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Un gusto saludarles.
El 15, conozcamos un poco acerca del cardenal Álvaro Ramazzini. El 15 de diciembre de 1988, Álvaro Ramazzini fue ordenado obispo de la diócesis de San Marcos. Cuando llegó a ser obispo de San Marcos, cuenta que conocía poco de la realidad sobre la marginación y pobreza entre las grandes mayorías, sobre todo en la población indígena. Su labor, pues, en el departamento de San Marcos duró 23 años. Padre Toribio, usted que conoce mucho a profundidad a Monseñor Ramazzini, que también tiene mucha experiencia en el campo, en el departamento de San Marcos, coméntenos acerca, pues, también de esa relación que ha mantenido, un poco también de la biografía de Monseñor Álvaro Ramazzini. ¿Quién es Monseñor Álvaro Ramazzini?
Bueno, sí, tuvimos la suerte de compartir con él en la diócesis de San Marcos durante 23 años, que fue nuestro obispo, nuestro pastor. Y anteriormente había tenido también la suerte de compartir con él los años del seminario, los estudios de teología en el Seminario Mayor de la Asunción de Guatemala. Ahí compartimos las aulas con él, convivimos. Y recuerdo que el día de mi ordenación sacerdotal, un 8 de diciembre del año 1970, él, Monseñor Álvaro Ramazzini, en ese tiempo todavía seminarista, y otro compañero del seminario, Óscar Pérez, me acompañaron el día de mi ordenación sacerdotal en la Catedral de San Marcos. Hicieron el viaje desde la ciudad capital hasta San Marcos para compartir conmigo también la ordenación sacerdotal. Y bueno, y luego pues ya varios años, 23 años compartiendo con él en la diócesis de San Marcos, me tocó ejercer el cargo de vicario de pastoral de la diócesis de San Marcos durante el episcopado de Monseñor Ramazzini. Es por eso, porque hemos tenido una relación muy cercana con él aquí en la diócesis de San Marcos, es por eso que nos llenó de una gran alegría el nombramiento de Monseñor Ramazzini.
Bueno, la celebración, pues, el nombramiento fue celebrado en el Vaticano. Se habla de crear. ¿Por qué se habla de crear directamente un cardenal y no de un nombramiento, Padre Toribio?
Porque efectivamente el Papa, en este caso el Papa Francisco, tiene toda la libertad, tiene toda la potestad de elegir, y en ese sentido pues podemos decir de crear, ¿verdad? Tiene toda la potestad de elegir a las personas, obispos e incluso algún sacerdote que él considere que pueden ejercer este cargo de cardenal de la Iglesia Católica. El Santo Padre solamente, según lo indica el Código de Derecho Canónico, el Santo Padre solamente toma en cuenta, dice el Código, la doctrina del candidato, las costumbres, la piedad y la prudencia con la que ha venido ejerciendo los diferentes cargos ministeriales que se le han encomendado. En este caso, en el caso del Papa Francisco, pues indudablemente que ha tomado en cuenta, conociendo las características del pontificado del Papa Francisco, un Papa abierto, un Papa que ha hecho una clara opción por los pobres, por los marginados, por los excluidos, pues no cabe duda que el Papa Francisco ha tomado en cuenta sobre todo la trayectoria de los nuevos cardenales, en el sentido de haber sido personas que hayan hecho una clara opción por los pobres, por los migrantes. Hay entre los candidatos algunos que han trabajado con migrantes, ¿verdad? Uh-huh. Y en este sentido consideramos que es bastante clara para todos nosotros la larga trayectoria de Monseñor Álvaro Ramosini, ahora cardenal, como defensor y promotor de los derechos humanos, como promotor de la justicia y de la vida digna, especialmente en favor de los pobres, de los marginados, de los excluidos, como lo son los migrantes, los campesinos, los indígenas, las mujeres. Además, el cardenal Ramazzini, seguramente que esto lo ha tomado en cuenta el Papa Francisco también, el cardenal Ramazzini ha denunciado valiente y proféticamente los atropellos a la dignidad humana y ha anunciado la verdad que libera, como decía Monseñor Gerardi. En otras palabras, no cabe duda que el Papa Francisco ha tomado en cuenta que Monseñor Álvaro Ramazzini ha sido el abogado de los desposeídos e indefensos a la manera de Cristo Jesús, nuestro Maestro, ¿verdad? En esta trayectoria, Monseñor Ramazzini incluso ha expuesto su vida, se ha expuesto a críticas totalmente infundadas, a críticas totalmente negativas, a intentos de difamación y de calumnia, intentos fallidos, porque Monseñor ha trabajado a la luz pública y ha sido clara su línea de trabajo, totalmente apegada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Monseñor, nos consta, tanto aquí en la diócesis de San Marcos como en la diócesis de Huehuetenango, que incluso por esta opción preferencial por los pobres a la manera de Jesús de Nazaret, Monseñor ha recibido amenazas de muerte. Incluso últimamente se denunciaban en Huehuetenango amenazas de muerte en contra de Monseñor Ramazzini. No cabe duda, pues, que por las características, la línea, podríamos decir, del Papa Francisco, ha tomado en cuenta esta trayectoria profética, evangélica, de Monseñor Álvaro Ramazzini.
Vamos a conocer un poco de la biografía de Monseñor Álvaro Ramazzini, ahora, pues, cardenal de Guatemala, nacido el 16 de julio de 1947 en la ciudad de Guatemala, hijo de Ernesto Ramazzini y Delia Mercedes Imeri. Estudió la secundaria en el Seminario Menor Conciliar de Santiago. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971, a los 23 años. De igual manera, obtuvo un doctorado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. A una crítica que se menciona mucho con respecto a este tema, incluso con el nombramiento de Monseñor Ramazzini, Padre Toribio, y quisiera que usted nos hiciera el favor de aclarar, es qué tiene que ver la vida pastoral con las problemáticas sociales directamente y por qué, pues, la Iglesia Católica incide directamente en estas problemáticas sociales.
Bueno, el trabajo de la Iglesia Católica, si quiere ser un trabajo fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y si tiene que ser un trabajo en la línea de Jesús de Nazaret, tenemos que tomar en cuenta que en el Evangelio de San Lucas Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, el año de gracia. Es bastante claro, entonces, que para realizar este trabajo, la Iglesia Católica tiene que partir de la realidad concreta en la que está ejerciendo su trabajo. Llama bastante la atención que los obispos latinoamericanos, por ejemplo, en las 5 reuniones que han tenido a nivel continental, desde la reunión de Medellín hasta la reunión de Aparecida, ellos siempre han partido de la realidad de pobreza, de la realidad de exclusión, de la realidad de marginación en que viven nuestros pueblos. El mensaje de Jesús tiene que encarnarse en las realidades concretas en las que desarrollamos nuestro trabajo pastoral. Nuestro trabajo no puede ser un trabajo etéreo, un trabajo que prescinda de la realidad. Cada una de las 5 conferencias de los obispos latinoamericanos ha insistido en ese punto, e incluso los documentos de estas 5 conferencias comienzan con un análisis de la realidad. Partiendo de esta realidad que vivimos en nuestros pueblos latinoamericanos, es que posteriormente se dan líneas de acción. El Concilio Vaticano II fue el que nos ayudó, podríamos decir, nos sacudió en este sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando leemos el documento sobre la Iglesia en el mundo actual, documento conocido en latín como Gaudium et Spes. Este documento, precisamente su mismo nombre lo dice, ¿verdad? La Iglesia en el mundo actual. Y todo el documento Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, habla de que el trabajo de la Iglesia tiene que ser comprometido con los problemas, las realidades de nuestro tiempo. Por ejemplo, el documento comienza diciendo las alegrías, los gozos, las tristezas y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo son las alegrías, tristezas, penas y esperanzas de los discípulos de Jesucristo. Nada humano, dice el Vaticano II, nada humano nos puede ser indiferente, ¿verdad? El concilio, porque tal vez anteriormente, antes del concilio, veníamos realizando en la Iglesia Católica una pastoral bastante espiritualista, bastante desencarnada, bastante marginal de la realidad social, y por eso el Concilio Vaticano II nos llama a poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y a todos los que dicen que la Iglesia se mete en política, los invitaríamos a leer primero el documento sobre la Iglesia, y es un documento del Concilio Vaticano II, es decir, de teólogos, cardenales, obispos y de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Los invitaríamos a leer ese documento que nos invita a poner los pies sobre la tierra y que nuestra evangelización parta de las realidades concretas en las que vivimos. Incluso me llama mucho la atención un numeral de este documento que dice: se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos ciudad permanente en este mundo, descuidan sus obligaciones terrenales. Y la segunda conferencia general de los obispos latinoamericanos, celebrada en 1968 en Medellín, aterriza todavía mucho más en que la pastoral que nosotros realizamos debe ser basada en la realidad y tomando en cuenta los problemas concretos de la realidad y tratando de dar alguna respuesta pastoral a esos problemas. Por eso yo invitaría pues a las personas que dicen que nosotros no tenemos que partir de esos problemas. Primero, a ver la actitud de Jesús. Ajá. Jesús no se dedicó solamente a hacer oración. Jesús no se dedicó solamente a predicar. Jesús se le dio de comer a una gente que estaba hambrienta. Ya multiplicó los panes, ¿verdad? Jesús curó leprosos, curó ciegos, curó a una cantidad, y esos son problemas concretos con los que él se enfrentó allá en aquella realidad, y luego, pues, lo que decía el Vaticano II, sobre todo el documento sobre la Iglesia en el mundo actual, ya el solo nombre ya nos dice bastante, ¿verdad? Y luego la segunda conferencia general de los obispos latinoamericanos, sobre todo en dos documentos que son claves, el documento sobre justicia y el documento sobre paz. Ahí es en donde nosotros basamos, y tenemos la dicha últimamente de contar también con el riquísimo magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco es muy explícito, muy concreto, en que nuestra misión debe partir de los problemas que viven los pobres, los excluidos, los marginados, los migrantes, etcétera, etcétera. Si leemos los documentos del Papa Francisco, nos vamos a dar cuenta que continuamente él está haciéndonos un llamado a trabajar de esta manera, a realizar de esta manera nuestro trabajo pastoral.
23 años duró la labor pastoral de Monseñor Álvaro Ramazzini en la diócesis de San Marcos. Luego, el 14 de julio del 2012, asumió la diócesis de Huehuetenango por orden del Papa Benedicto XVI. En esa ocasión, pues fue recibido por más de 20.000 fieles quienes lo acompañaron en su primera misa en la diócesis de Huehuetenango. La frase de Monseñor en esa recepción multitudinaria, pues fue: saldré en la defensa de quienes no pueden defenderse. Yo creo que es lo que nos ha explicado en este momento el padre Todoribio a través de las diferentes encíclicas, las diferentes cartas que ha hecho el Papa Francisco, y del por qué también la Iglesia Católica está incidiendo en las problemáticas sociales. Padre, la semana pasada hablábamos de los resultados que se presentaron del censo 2018 actualmente, y que el Consejo del Pueblo Maya manifestaba que no representaban las verdaderas condiciones en que viven los pueblos y las comunidades en Guatemala. ¿Qué incidencia se puede lograr con este nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini en incidir en las políticas públicas de Guatemala?
Precisamente en nuestra última reunión que tuvimos en la región pastoral del Valle hablábamos de esta temática y decíamos que el nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini como cardenal de la Iglesia Católica es un signo de esperanza para nuestro país, es un signo de esperanza para Guatemala, y es un signo de y podríamos decirlo que prueba de ello son las reacciones totalmente negativas que ha habido por parte de quienes pretenden que las cosas sigan igual en Guatemala. La reacción negativa por parte de aquellos que quieren que siga esta situación de injusticia, esta situación de marginación, esta situación de privilegios solamente para unos cuantos. Eso ya nos indica que ellos saben que va a haber una incidencia positiva por el solo hecho del nombramiento de Monseñor Ramazzini. Y esto lo decimos porque hay que tomar en cuenta que el trabajo de un cardenal es asesorar al Papa, es informar al Santo Padre, estar muy cercano del Santo Padre, el Papa Francisco en este caso, informarle de las diferentes problemáticas que se viven en el país de donde es originario el cardenal. Nosotros consideramos que con el nombramiento de Monseñor Ramazzini, los pronunciamientos de Monseñor Ramazzini, sus intervenciones públicas, sus mensajes, van a tener un mayor impacto positivo hacia un cambio en nuestro país, por el hecho de que ya no van a ser solamente pronunciamientos, denuncias, señalamientos de un obispo, sino que van a tener todo el peso de un cardenal que cuenta con todo el apoyo del Papa Francisco. Yo creo que esos pronunciamientos van a tener que tomarse mucho más en cuenta, ¿verdad? Hay que recordar también que Monseñor Ramazzini aboga, ha venido abogando durante su trayectoria, sobre todo como obispo, ha venido abogando porque la solución de los problemas que vivimos, en este caso en nuestro país, se debe buscar por la vía del diálogo. Y entonces estas afirmaciones y estos pronunciamientos de Monseñor en contra de las injusticias, en contra de la violencia, en contra de la discriminación y a favor del diálogo como búsqueda de solución a los problemas, van a tener un mayor impacto, porque van a tener incluso el respaldo del Papa Francisco. Por eso decíamos nosotros que es un signo de esperanza el nombramiento de Monseñor Ramazzini. Y como les decía, prueba de ello es que los que quieren que las cosas sigan igual, incluso mandaron un documento bastante largo al Papa Francisco pidiéndole que no nombrara a Monseñor Ramazzini como cardenal. Porque ellos
si han habido ataques, entonces.
Ha habido ataques en contra de él. Y estábamos viendo hace poco una manifestación también, ¿verdad? En contra de, en la nunciatura, en contra de Monseñor Ramazzini. Porque ellos saben que ese status quo que les favorece a ellos como privilegiados, pues se va a tambalear ahora con la mayor incidencia que va a tener Monseñor Ramazzini, con todo el respaldo del Santo Padre, el Papa Francisco.
En sus discursos, Monseñor Álvaro Ramazzini, ahora cardenal, ha llamado la atención de los gobernantes para hacerles ver la realidad de las que viven pues las comunidades y pueblos indígenas en Guatemala. En más de una ocasión pues les ha advertido de que es necesario modificar el modelo de desarrollo, porque de otra forma no se romperá el círculo de pobreza que vive actualmente Guatemala. Recordemos, en el gobierno de Óscar Berché, padre Toribio, pues lo invitó al presidente y a los ministros a que probaran por una semana a vivir como un agricultor del altiplano, para tener más conciencia a la hora de plantear sus políticas de desarrollo. Actualmente ya se llevó a cabo el censo 2018, queda al nuevo gobierno pues desarrollar políticas públicas que favorezcan de acuerdo a estos datos. ¿Cómo ve también, padre, pues este trabajo de acompañamiento que pueda desarrollar la Iglesia Católica en torno a la generación de estas políticas públicas, en torno a la defensa de los pobres, de los excluidos, de los marginados, de los migrantes? ¿Cómo ve esto, padre?
Pues yo creo que nosotros, los cristianos, siempre mantenemos ese eslogan de que los que creemos en Cristo Jesús somos hombres y mujeres de esperanza, ¿verdad? Y con el nuevo gobierno, pues no perdemos las esperanzas de unos tiempos mejores para nuestro pueblo, para nuestro país Guatemala, especialmente para los pobres y para los excluidos. No perdemos las esperanzas de que ahora, pues con la ayuda de Monseñor Ramazzini, y por qué no decirlo, con la ayuda más cercana también del Papa Francisco, podamos finalmente entender en esta Guatemala nuestra que los problemas que nos han venido aquejando y que se han agravado durante los últimos años, pues la forma de solucionarlos es por la vía del diálogo. Ojalá que finalmente entendamos esto, y ojalá que, yo recuerdo que el nuevo gobierno de el doctor Yamatei en alguna ocasión habló de la posibilidad de implementar un gran diálogo nacional en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas. Y yo creo que Monseñor Ramazzini va a insistir por ese lado también, porque Monseñor ha sido siempre partidario del diálogo como búsqueda de soluciones, ¿verdad? Y tenemos alguna esperanza, siempre damos un voto de confianza a un nuevo gobierno, ¿verdad? Y ojalá que fuera un verdadero diálogo, no como los intentos de diálogo que ha habido con gobiernos anteriores, que más que diálogos han sido monólogos, ¿verdad? Porque solo el gobierno habla, los demás tienen que escuchar, los demás tienen que aceptar las propuestas del gobierno, y no hay un diálogo. Y de esa manera, con monólogos, no. Los monólogos solo van a servir para que el gobierno haga propaganda de que dialogó con tal grupo, dialogó con tal otro, pero no ha habido un verdadero diálogo. Pero no perdemos las esperanzas con el nuevo gobierno, y repito, la ayuda de la incidencia de Monseñor Ramazzini, ojalá se llegara a este punto en la historia de nuestro país. Pues recordamos que ese conflicto armado interno que nos afectó gravemente durante más de 36 años encontró una solución por la vía del diálogo, ¿verdad? Claro que los acuerdos que salieron pues no se han cumplido, pero finalizó el conflicto y algún cambio positivo se observó después del diálogo, ¿verdad? Después de la firma de los acuerdos de paz. Ojalá que haya llegado ya el momento, que haya madurado ya el tiempo para que entráramos en un verdadero gran diálogo nacional en donde se escuchen los planteamientos y las propuestas de la población, sobre todo de la población más afectada en nuestro país.
¿Cuáles podrían ser algunos de los desafíos, Padre Toribio, que se le pueden presentar al Cardenal Álvaro Ramazzini en este momento en torno pues a sus funciones que desarrollará ahora como un consejero pues íntimo del Papa Francisco?
Sí, es el tercer cardenal, aunque yo oía algunas informaciones por ahí que era el cuarto, que había habido otro cardenal allá por el año 1988, no recuerdo el nombre, pero los que tenemos más presentes son al cardenal Mario Casariego, después a Monseñor Rodolfo Quesada Toruño y ahora el cardenal Álvaro Ramazzini. Yo creo que un gran desafío para Monseñor Álvaro Ramazzini es pues ser fiel a esa trayectoria que ha tenido, especialmente durante sus años como obispo, a esa trayectoria de abogado de los indefensos, ser fiel a esa, no permitir que ninguna circunstancia lo desvíe o aminore esa fuerza profética que él ha tenido durante estos años de obispo, no dejarse intimidar por todas estas fuerzas oscuras que están en contra de él y que se oponen a su labor profética, y poder de veras ser una esperanza para el pueblo guatemalteco. Es un desafío para él ser fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y actualmente ser fiel también al magisterio del Papa Francisco.
Bien, vamos a continuar hablando acerca de este nombramiento del nuevo cardenal de Guatemala, Álvaro Ramazzini. Desde la mirada de los pueblos vamos a tener también la entrevista con la analista política Álida Vicente. Vamos en este momento a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha. Que no sea...
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Corro por los campos, corro con las lluvias, junto a palamash de mil colores. Siento el danzar del tiempo con los sueños. Siento el viento junto a los retoños de los suelos. Escucho sutil las hojas la tierra palpar. Vida, sueños. Esperanza, pasión, color, música. Es lo que escucho. Es lo que siento. Es lo que quiero. Son las montañas, la naturaleza, los ríos, los pueblos. Es la vida.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, estimado hermano, hermana, gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan a través del 90.7 FM, el radio La Voz de Nevaja, a todos nuestros hermanos, hermanas del pueblo Xil, en Chajul, en Cotzali, Nevaja, un saludo cordial, de igual manera a su director, Vicente Pérez, un saludo cordial a todos los que laboran para esta emisora, y no solo para esta emisora, sino a todas las emisoras que hacen posible la transmisión de este programa radial a nivel del occidente de Guatemala. Estamos conversando con el padre Toribio Pineda acerca de este nombramiento que se ha dado recientemente del nuevo cardenal de Guatemala, Álvaro Ramazzini. El padre, pues, Toribio hablaba de algunas de las características que ha tomado el Papa Francisco para nombrar a Monseñor Álvaro Ramazzini nuevo cardenal de Guatemala y de la Iglesia Católica. Tenemos vía telefónica en este momento a Fidel Miranda, quien es integrante del Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, para que comparta también con nosotros desde la mirada de los pueblos qué significa este nombramiento para los pueblos, que Monseñor Álvaro Ramazzini sea el nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Bienvenido, Fidel, al programa La Mirada de los Pueblos.
Todos tienen un espacio
en La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de La Voz de la Buena Nueva. Buenos días a Padre Toribio también, a quien hemos estado escuchando a lo largo de este programa, dando sus impresiones acerca de lo que representa este nombramiento para la Iglesia en Guatemala y también para nuestro país. Nosotros desde el Consejo de Pueblo Maya, pues en reiteradas ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar siendo acompañados por Monseñor Ramazzini desde hace varios años en esta lucha que el Consejo de Pueblo Maya ha realizado en contra de toda la extracción minera, en contra de toda esta política que los gobiernos de turno se han empeñado en mantener durante estos años. Para nosotros, como el Consejo Pueblo Maya, MAM de Quetzaltenango, bueno, MAM también de Huehuetenango y de aquí de San Marcos, y por qué no decirlo de todos los demás territorios, el territorio caxiquel de Chimaltenango, los otros territorios como el quiché, de Totonicapán, también en Sololá, pues nos ha sido de mucha satisfacción y de mucha alegría. También hemos compartido la alegría y la conmoción de todo el pueblo católico de Guatemala en el nombramiento de Monseñor Ramazzini, puesto que creemos y consideramos que, aparte de esta figura pública que él ha representado desde lo religioso, ¿verdad?, pues es una persona muy sensible con los pueblos, es una persona muy sensible al padecimiento del pueblo sufrido de Guatemala, y ha sido como la voz también para muchos de los guatemaltecos y guatemaltecas que a diario estamos luchando por hacer de este país un país mejor, con un país en donde se respeten los derechos humanos, en donde pues haya más igualdad. Y él ha sido como esa voz que ha estado siempre al frente denunciando las injusticias que se han cometido en estos años en nuestro país. Para nosotros es importante este nombramiento porque implica pues que ese estatus nuevo que adquiere Monseñor, aunque es una gran responsabilidad por otra parte, también da la posibilidad de que como pueblos nosotros en Guatemala seamos escuchados también a nivel internacional, y sobre todo pues para que la Iglesia sea en este sentido más sensible con los pobres y los necesitados, que al final de cuentas ese es justamente el papel de los obispos. Y en este caso, ya siendo Monseñor Ramazzini nombrado cardenal por el Papa Francisco, pues vienen detrás y como consecuencia muchas otras implicaciones positivas para nuestro país y para la Iglesia en Guatemala. Así que nosotros como Consejo de Pueblo Maya estamos muy complacidos. La persona de Monseñor Ramazzini para nosotros es alguien que ha estado allí pendiente siempre de nuestras acciones. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él en Quetzaltenango en más de una ocasión, en Huehuetenango también, sobre todo los compañeros de Huehuetenango. Pues hemos contado siempre con su presencia, con su apoyo, ha estado acompañándonos en algunos foros para poder conocer también cuál es la posición de la Iglesia al respecto de esta lucha que nosotros como pueblos tenemos en contra de toda esta política de extracción minera que los últimos gobiernos de nuestro país han implementado y siguen implementando, han estado favoreciendo. Así que, pues desde el Consejo Maya, pues queremos enviarle a Monseñor Ramazzini, aunque ya por otros medios también oficialmente lo hemos hecho, pero igual desde este programa también queremos felicitarle a Monseñor por este nombramiento y pues reiterarle también nuestro apoyo y agradecerle todo el apoyo que él hasta el momento nos ha brindado a los pueblos en Guatemala y a reiterar pues este apoyo y felicitarlo por este nombramiento. No solamente un apoyo moral, sino también un apoyo espiritual, puesto que desde nuestras oraciones también estaremos acompañándolo, porque pues no se trata únicamente de que ahora ya se recibió por parte de él este nombramiento y ahí a ver cómo se las arregla, ¿no? Yo creo que como pueblos, no solamente católicos, cristianos de Guatemala, sino también como pueblos mayas, estamos en esa disponibilidad, en esa disposición de apoyarle y de esperar también por su parte el apoyo que se necesite, como hasta ahora él lo ha brindado.
Bien, agradecemos a Fidel Miranda, él ha dado pues el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya en torno pues a este nombramiento que se ha dado por parte del Papa Francisco de elegir a Monseñor Álvaro Ramazzini como nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Padre Toribio, hay un versículo dentro del Evangelio de San Mateo que dice, por sus frutos lo conoceréis. Monseñor Ramazzini estuvo 23 años ejerciendo pues labor pastoral acá en la diócesis de San Marcos y después pues trasladado a Huehuetenango. ¿Cuál ha sido el trabajo de Monseñor Ramazzini? ¿Cuál fue el trabajo de Monseñor Ramazzini durante el tiempo que estuvo acá en el departamento de San Marcos?
Bueno, pues en su episcopado aquí en San Marcos, al servicio de la paz, de la justicia, de la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los más empobrecidos, Monseñor Ramazzini promovió en la diócesis de San Marcos la fundación de la Casa del Migrante en Ciudad de Tecumán, la fundación de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, Pastoral Social conformada por Pastoral de la Tierra, Pastoral de la Salud, Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, también el Programa Diocesano de Derechos Humanos, la Pastoral de la Mujer, la Pastoral de Cáritas Diocesana, el Movimiento de Trabajadores Campesinos, el MTC, también la Comisión de Paz y Ecología, la COPAE, y la Pastoral de la Movilidad Humana. La gran mayoría de estas pastorales continúan funcionando en la diócesis de San Marcos al servicio del pueblo. Yo creo que también hay que mencionar que Monseñor Álvaro Ramazzini es el fundador e impulsor de la radio diocesana La Voz de la Buena Nueva y de los programas La Voz del Magisterio y La Voz del Pastor, que hasta la fecha se transmiten a nivel nacional a través del grupo de emisoras católicas ECA. Monseñor, por esta trayectoria profética al servicio de la paz y de la justicia, Monseñor Ramazzini fue nombrado embajador de la paz en el año 2010. También el cardenal Ramazzini ha sido promotor del diálogo como la única salida a los problemas sociales, por lo que ha mediado en varias problemáticas, como el conflicto minero, ¿verdad? Y en Huehuetenango también, en San Mateo Ixtatán. Esto lo hizo Monseñor Ramazzini, aquí en la diócesis de San Marcos, y también recordamos el trabajo que ha venido haciendo en la Conferencia Episcopal de Guatemala durante muchos años, particularmente desde la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad que preside. Ha sido un ardiente defensor también de los recursos naturales del país y custodio de la Madre Tierra, la casa común, como la llama el Papa Francisco.
Bien, innumerables las acciones que ha acompañado nuevo cardenal Álvaro Ramazzini en todo su trabajo pastoral y diocesano de igual manera. Y bueno, algo que mencionaba importante también Fidel Miranda era el respaldo que se le va a dar en este momento a Monseñor Ramazzini. O sea, es importante no dejarlo solo, Padre Toribio, en este momento, en donde su voz será mucho más fuerte en favor de los marginados, de los excluidos y los empobrecidos históricamente en Guatemala.
Sí, me llamaba la atención eso que decía Fidel Miranda hace unos minutos, ¿verdad? Sí, es muy importante a Monseñor Ramazzini, pues no podemos dejarlo solo, ¿verdad? Claro, el primero y primordial respaldo que le debemos es el respaldo de nuestras oraciones. Pero no nos podemos quedar solamente en nuestras oraciones, ¿verdad? Tenemos también que estar dispuestos a darle un respaldo moral, un respaldo efectivo en las formas en que él lo solicite o en las formas en que él lo necesite. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de él. Y yo creo que hay muchas fuerzas vivas, muchas fuerzas dignas en Guatemala, que si nos unimos podemos brindarle a Monseñor Ramazzini un respaldo muy importante para que pueda ser ese signo de esperanza que todos nosotros deseamos que lo sea en nuestro país Guatemala. Yo creo que todos los que lo apreciamos y admiramos su trabajo, yo creo que debemos estar dispuestos a decirle: Monseñor, cuente con nosotros. Usted díganos en qué lo podemos apoyar y cuente con nosotros.
Vamos a escuchar en este momento parte de lo que aconteció precisamente en el Vaticano en la celebración del consistorio, donde fue creado Monseñor como nuevo cardenal. Vamos a escuchar un poco de lo que pasó y de igual manera las impresiones de Monseñor Ramazzini después de este acto religioso.
El cardenal Álvaro Leonel Ramazzini, obispo de Huehuetenango, es literalmente considerado obispo de frontera. Siempre ha estado en primera línea junto a las personas más pobres del país. Abierto al diálogo general, en particular, está al lado de los descendientes indígenas de los mayas y los migrantes, apoyándolos en la reivindicación de sus derechos contra las injusticias y los abusos, especialmente aquellos perpetrados por las multinacionales que saquean los recursos del país centroamericano. Por esto también ha recibido amenazas de muerte.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Para mí está una sorpresa muy grande, que entiendo también es como un llamado que el Señor me hace en esta parte de mi vida para poder seguir sirviendo a la Iglesia con las opciones que desde que era sacerdote y después obispo han caracterizado mi vida. Pero también es un momento en el que yo siento que el Papa nos está mostrando que está preocupado por nosotros, por los que vivimos en América Central, y me encuentro de esta manera con ese sentimiento de agradecimiento a Dios, al Papa, pero también de sentirme más responsable para poder llevar adelante, bueno, los proyectos pastorales que tenemos en nuestro país y también cumplir lo que realmente significa ser cardenal, es decir, estar al servicio del Papa en esta acción tan importante que él va realizando de dirigir la Iglesia, de orientarla. En ese sentido, entonces, me siento bastante comprometido y, bueno, con la esperanza, la seguridad, que el Señor me va a ayudar para que pueda cumplir con fidelidad esta misión.
Escuchábamos las impresiones de Monseñor Álvaro Ramazzini, nuevo cardenal, en torno pues al nombramiento que se dio recientemente este sábado 5 de octubre en el Vaticano. Como un rayo de luz pues se cataloga este nombramiento de Monseñor Álvaro Ramazzini en torno pues a todo lo que acontece a nivel nacional, a las diferentes decadencias y exclusiones que vive Guatemala en este momento. Para finalizar, padre, un mensaje en torno a este programa que se ha dado, ya habló de los retos también que se presentan para el nuevo cardenal, respaldo de los pueblos, que es lo que necesitamos, señor, en este momento para poder ser la voz de los más empobrecidos, excluidos, como él lo ha mencionado en varias de sus misas que ha desarrollado.
Bueno, pues ante este nuevo desafío que se le presenta a Monseñor Ramazzini, queremos decirle que ante estas fuerzas oscuras que se han alborotado en contra de su nombramiento, queremos decirle, Monseñor, usted no está solo. Usted no está solo. Hay mucha gente que lo acompaña, hay mucha gente que está con usted. Y que estamos con usted no solamente con nuestras oraciones, que es un respaldo valiosísimo, sino que estamos con usted para apoyarlo en todo lo que usted considere y que necesita de nosotros. Cuente con nosotros y esté seguro de que cuenta con la ayuda de Dios, porque usted está siguiendo sencillamente los pasos de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pero cuente con nosotros, es lo que le decimos desde este programa, La Mirada de los Pueblos, la voz de los pueblos en la radio.
Bien, agradecemos al padre Todoribio Pineda, él es administrador diocesano en este momento del departamento de San Marcos. Un cordial saludo nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que nos han escuchado el día de hoy. La invitación para que la próxima semana también se puedan acercar en este tiempo y puedan compartir con nosotros pues temas que son sensibles y son fundamentales que usted conozca sobre problemáticas sociales, problemáticas nacionales y también temas de interés nacional. Así que muchísimas gracias a las radios también que han transmitido, que han retransmitido pues este programa. Gracias a cada uno de los directores, a los programadores que hace posible que este programa pueda llegar hasta su hogar el día de hoy. Un saludo cordial, mi nombre es Josué Navarro, retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.